La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Quedan menos de 3 horas para el primer partido de semifinales en el Mundial. Aquí te lo vamos a contar como siempre. Claro, el Mundial nos ha hecho conocer mejor a Qatar, ese pequeño país del Golfo que tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero por la venta de hidrocarburos, por la venta de gas natural. La riqueza de Qatar pues se gestiona de diferentes maneras, pero existe una cosa que se llama el Fondo de Qatar Investments Authority, que es un fondo creado en 2005 que se utiliza para invertir en muchas partes del mundo. El emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani fue uno de los pocos líderes del Golfo que asistieron o que asistió al funeral de la reina Isabel II en septiembre. ¿Por qué estaba el emir en ese funeral? Bueno, porque el Reino Unido es el país en el que los qataríes invierten más. Es uno de los 12 mayores, Qatar, es uno de los 12 mayores propietarios de inmuebles en el Reino Unido.
El PSG es un club que viene en crecimiento hace 10, 11 años, que viene creciendo muchísimo, que quiere,
bueno,
tiene mucha ambición.
Esto es más conocido, que el PSG, el PSG es uno de los equipos de fútbol donde invierte Qatar. Pero no hace falta irse tan lejos, porque las inversiones cataríes las tenemos también en nuestro país. Hay inversiones cataríes en Barcelona, en el club de fútbol, en el sector inmobiliario, en el sector hotelero. Hace unos meses, en mayo, el emir catarí visitó Madrid, tuvo una recepción con los reyes, estuvo con el presidente del gobierno Sánchez. Y después de ese encuentro anunciaba una inversión de 4.702 millones de euros en nuestro país en los próximos años.
Estamos señalados por unas relaciones de amistad entre Qatar y España, dos países que tienen mucho en común y sobre todo muchos valores en común.
Bueno, no sé exactamente a qué valores se refiere el emir de Qatar que tenemos en común. Inversiones de Qatar en España, inversiones en Europa y ahora especialmente con el petróleo y el gas ruso que está vetado, que está embargado, pues claro, ese gas qatarí cada vez va a tener más importancia. Qatar es noticia en las últimas horas, no solo porque esté a punto de jugarse la primera semifinal, sino porque hay una investigación en Bruselas, investigación en marcha, que parece haber encontrado el hilo de una trama de sobornos que afecta a varios cargos importantes del Parlamento Europeo. En concreto, a una vicepresidenta griega, socialdemócrata griega, Eva Kaili, que acaba de ser cesada en el Parlamento.
La Copa del Mundo en Qatar es la prueba de cómo la diplomacia deportiva puede conseguir una transformación histórica en un país con reformas que inspiran al mundo árabe. Está a la vanguardia de los derechos laborales.
Bueno, pues esta era una de las últimas intervenciones de Kaili, que defendía a Qatar como un país vanguardista en las relaciones laborales. Claro, según The Guardian, en las obras para preparar la infraestructura del Mundial han muerto 6.000 trabajadores. Si esto es estar a la vanguardia en los derechos laborales. Pero claro, es que Kaili estaba recibiendo, presuntamente, mucho dinero de Qatar. Ya digo que en su apartamento se han encontrado 600.000 euros en billetes. Su padre también fue detenido al salir de un hotel con mucho, mucho dinero. ¿Cómo de presente está Qatar en Europa? ¿Cómo de presente están los países del Golfo con sus inversiones en Europa y qué consecuencias tiene eso? Florentino Portero, que es analista en relaciones internacionales y es coordinador de un libro muy interesante que se llama La influencia de los países árabes en Europa, nos va a ayudar a responder esta pregunta. Florentino, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes que nada, ¿qué supone este caso? Le llamamos ahora Qatargate, esta trama de sobornos a importantes figuras del Parlamento Europeo. ¿Qué significa?
Supone cruzar un umbral en lo que es la percepción que los ciudadanos en general tenemos de la vida en el Parlamento Europeo. Sabemos que en el Parlamento Europeo se aprueban las cosas realmente más importantes, mucho más que las que se aprueban en los parlamentos nacionales. Sabemos que sobre los eurodiputados trabajan un número muy importante de lobbies que están reconocidos,
sí,
que están, digamos, dados de alta, si así se puede decir, ante las autoridades del Parlamento Europeo, y que se mueven allí y que defienden sus posiciones. Todo eso es normal, todo eso es la vida cotidiana. Es más, los diputados necesitan conocer los argumentos de las partes antes de tomar una decisión sobre qué es lo que quieren votar. El umbral que se ha cruzado es la corrupción.
Uh-huh.
La corrupción directa, que es la compra de determinadas personas que son eurodiputados, que tienen puestos de responsabilidad. Estamos hablando de una vicepresidenta del Parlamento,
sí,
que con un descaro absoluto estaba cobrando para defender a un país con argumentos que son absolutamente impresentables. O sea, Qatar tiene su historia, tiene sus aspectos positivos y negativos, pero los argumentos con los que esta mujer socialista defendió a Qatar son absolutamente indefendibles.
Hay muchas inversiones de Qatar en Europa. Hemos hablado hace un momento del PSG, hemos hablado de las inversiones inmobiliarias de Qatar en el Reino Unido, de la visita del emir a España. Esta, digamos, penetración del dinero qatarí en Europa supone algún riesgo, Florentino?
Yo generalizaría a tres de los estados del Golfo. Qatar es muy pequeñito.
Ya.
Arabia Saudí, que es muy grande, y Emiratos, que es un conjunto de Emiratos y son muy potentes. Esos tres estados reciben unos ingresos extraordinarios por el mérito de abrir un grifo. Es un grifo que se abre y sale petróleo o
ya
sale gas. Y, consiguientemente, todos los días entra muchísimo dinero en la caja. Esos estados tienen, por una parte, que garantizar su futuro cuando ya esos hidrocarburos no valgan en el mercado lo que valen ahora, cosa que va a ocurrir dentro de, pues, 40 años, 30 años, 50 años. Irá paulatinamente decreciendo su peso y, consiguientemente, irán decreciendo los ingresos. Entonces, con esos fondos, lo que se hace es hacer una apuesta de futuro. Y esa apuesta de futuro implica apostar por empresas que van a generar beneficio y también la generación de empresas de nueva tecnología que pueden situar a estos países en una posición importante. Esa es una línea, que es lo que llamaríamos la inversión económica, y que es una inversión de carácter estratégico, puesto que el país, más allá de los hidrocarburos, pues no tiene muchas cosas. Lo segundo es lo que llamamos la diplomacia corporativa, o en el caso del deporte, diplomacia del deporte. Y es que usamos una parte de esos activos, de esos ingresos que vienen de la extracción de hidrocarburos, para o comprar voluntades de manera burda y directa,
sí,
o animar a determinadas personas a actuar de una manera concreta en favor de los intereses de estos estados. Todo eso en la vida diplomática, pues, digamos, la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto,
ya,
a veces es muy frágil, es muy limitada. Y, desde luego, la diferencia entre lo legal y lo ilegal, eso sí que está muy claro.
Ya.
Sabemos muy bien lo que en Europa es correcto y lo que no es correcto. A pesar de que nuestro presidente de gobierno trate de un día para otro de modificar esa linde, que en el fondo todos la tenemos muy, muy claro. Bueno, lo que ha pasado ahora es que hemos descubierto que Qatar estaba de manera muy descarada comprando votos.
Yeah.
Y eso, evidentemente, es un tema muy, muy serio.
Una última cuestión. Qatar, durante mucho tiempo, fue un estado con mucha influencia o con mucha promoción de los hermanos musulmanes, organización de islamismo radical, organización integrista, habría que buscar el calificativo preciso. El dinero de Qatar o de esos tres estados de la península, de Emiratos, de Arabia y Qatar, ¿Ese dinero llega con una cierta ideología? ¿Es dinero que...
Este es un tema fascinante y que hay que matizar mucho. Es decir, el país más complicado siempre ha sido Arabia Saudí,
¿sí?,
por la sencilla razón de que la casa reinante tiene un vínculo específico con una corriente de pensamiento islámico, que es una corriente profundamente reaccionaria, el wahabismo. Y ha sido Arabia Saudí quien ha financiado durante mucho tiempo a lo peor de lo peor. Ese peor de lo peor finalmente se convirtió en un boomerang contra la propia casa reinante, contra la casa de Saud. Y de un tiempo a esta parte la casa de Saud ha roto vínculos, no ya con los terroristas, sino también con grupos, digamos, islamistas complicados. Pero durante mucho tiempo ha estado financiando a lo peor de lo peor, desde luego a los hermanos musulmanes, sin ninguna duda. Emiratos, que es una federación de estados, ha mantenido siempre una posición más discreta,
yeah,
más prudente y más equilibrada, dentro de que ellos proceden de una tradición muy conservadora, pero han sido prudentes. El tema de Qatar es fascinante, porque por una parte, Qatar tiene 3 bases militares norteamericanas. Mira que Qatar es chiquito.
Uh-huh.
Y una de las 3 es la base de inteligencia de Estados Unidos para la región. Al mismo tiempo, Qatar se ha mantenido afín a los sectores más radicales,
ya,
tanto a hermanos musulmanes como a países, por ejemplo, algunos miembros de la Alianza Atlántica, como es Turquía, que de un tiempo a esta parte andan enredando con el tema islamista. Lo que hacen finalmente es mercadear, es decir, se presentan como, ya, el mejor intermediario ante Occidente, básicamente a Estados Unidos, porque ellos sí que tienen abiertas las relaciones con los grupos islamistas.
Ya.
Bien, es un juego delicado, es un juego donde, bueno, todos sospechamos muchas cosas.
Pero hay que saber por lo menos que existe el juego, o sea, decir que ese dinero está en un determinado contexto. Florentino, gracias por estar con nosotros aclarándonos lo que significa estas operaciones de Qatar. Gracias, Florentino.
Como siempre, un placer, un abrazo muy fuerte.
Bueno, hay que estar vigilantes, Pilar. El dinero qatarí puede ser complicado.